Bueno, bienvenidos a este episodio de la Confusión PR. Saben que es un concepto en el que buscamos que se toquen temas que por muchos años han generado confusión en la sociedad puertorriqueña y queremos aportar a que por lo menos disminuya o minimizar ese impacto parcialmente negativo en la mente de, en este caso, los votantes e incluso los no votantes. Hoy tengo el privilegio de compartir con Gabriel López Arrieta, quien es candidato a representante por el Partido Popular Democrático, por acumulación. Bienvenido.
Gracias, Leroy. De verdad que es un placer estar en La Confusión y mi abrazo también a todos tus seguidores.
Gracias, gracias.
Aquí tienes un fanático más, como te decía, así que no me lo gracias, pierdo en gracias, formato podcast.
Gracias por eso. Bueno, sabemos que hay unas primarias en agosto 9, para ser puntual, y luego de esas primarias, pues entonces las elecciones generales son en noviembre 3, de 2020. Entonces, quisiera primero, como estás en la Cámara, ya he tenido senadores por acumulación participando, quisiera que me digas cuál es la diferencia entre un representante por acumulación y un senador por acumulación, si hay poderes distintos, para que la gente vaya pues clarificando eso.
Bueno, si vamos a ver en términos a lo que son los cuerpos, cómo se comportan ambos cuerpos en términos de Cámara y Senado, pues de lo que es específico de cada uno, tú sabes que el Senado básicamente es quien tiene el poder de los nombramientos del Ejecutivo. Así que eso hace una gran diferencia, aunque hay nombramientos del Ejecutivo que comparten entre Cámara y Senado, como lo puede ser el Contralor de Puerto Rico, el Secretario de Estado, lo que es el Director de la Oficina de Ética Gubernamental y otros nombramientos del Ejecutivo que tienen que pasar por ambos cuerpos. Y en la Cámara, pues es donde realmente se formula la política pública con relación al presupuesto. Es donde nace el presupuesto del país, es donde se identifica todos los recursos, aunque el Senado pueda sí tener medidas económicas, es la Cámara quien origina este tipo de medidas. Así que esa es básicamente la gran diferencia. En términos de los escaños, cuando hablamos por acumulación, pues técnicamente ambos escaños, tanto del senador por acumulación como representante por acumulación, estamos hablando que representan a los 78 municipios del país. Y entonces, sí hay una gran diferencia en términos de Cámara con Senado, porque la Cámara tiende a tener un contacto mucho más directo con el pueblo. Por eso es que tú ves que está compuesta por esos distritos representativos, que son muchos más, ¿no? Tienes 40 distritos representativos que reúnen poblaciones que comparten con otros municipios. Así que tiende a tener ese contacto mucho más directo con el pueblo y pues eso es básicamente dándote obviamente por encima, ¿no? Claro, si nos vamos a la constitución del país, pues vemos ahí algunas otras diferencias, pero eso es básicamente lo que distingue a ambos cuerpos.
Perfecto. Entonces, tu trayectoria, según estuve más o menos leyendo, tiene sobre 16 años, correcto, en el servicio público. Si mal no estoy, corrígeme.
17 años.
17 años en el servicio público. Entonces, dentro de la lectura que estaba realizando, quisiera tocar contigo un tema que a mí personalmente, yo soy natural de Cabo Rojo, toda mi familia materna, especialmente de Joyuda, esas zonas costeras, etcétera. Entonces, sé que fuiste propulsor de una serie de proyectos, pero del área norte, que tenían que ver con todo este tema de turismo. Sigue vigente, forma parte de tu plataforma, ¿verdad? De la legislatura cuando asumas la posición de salir electo, etc.
Pues mira, yo comencé en el 2003 en la Compañía de Turismo de Puerto Rico y allí dirigí en un momento dado lo que fueron esfuerzos para crear zonas turísticas. Sí. En ese caso se creó la zona centro norte central. Y cogía pues municipios del norte combinados con la montaña, porque el propósito es que tú tuvieras diversidad del producto cuando llegara el turista o el turista local, que somos todos nosotros, pues hay esa diversidad. Tú puedas combinar de que un periodo estés en playa, con montaña, con los diferentes atractivos que tiene cada uno de ellos. Así que eso fue relacionado a turismo, eso fue un gran proyecto que originalmente se hizo con orden ejecutiva para el cuatrenio del 2004. Y en ese caso, en ese entonces era el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, donde se formula esa política pública de regionalizar lo que es el turismo de Puerto Rico. Había una campaña que se llamaba Explora Más Allá de las Playas. Así que ese era básicamente el concepto. Fuera de eso, luego, posteriormente, se hizo legislación para sí darle fuerza de ley a cada una de esas regiones turísticas, que tuvieran su junta de gobierno, que tenía representantes tanto de la empresa privada como hoteleros, como excursionistas, como también legisladores, como alcaldes, que llevaran la voz cantante de lo que necesitaba cada región. Entonces, turismo pudiera recoger esa necesidad. Y pues entonces en el plan de promoción, en el plan de mercadeo, pues tú decís, pues mira, en mi 100 por 35, que es Puerto Rico, pues en la región norte central yo tengo este tipo de producto. En el oeste, tú que eres natural de Cabo Rojo, pues tengo este otro tipo, que es la famosa región de Puerta del Sol. Uh-huh. También está Puerta Caribe, que es la región del sur. Y así sucesivamente, pues han ido confeccionando las diferentes regiones turísticas. Así que eso desde el lado de allá de turismo. Posterior a turismo, el cuatrienio pasado, bajo lo que fue la administración del gobernador Alejandro García Padilla, dirigí la Oficina de Asuntos de la Juventud, y lo que fue la administración de vivienda pública, que son todos los residenciales públicos del país, son sobre 330 residenciales públicos, sobre 56.000 familias, estamos hablando de una población de casi 140, 160 mil personas, y administrando sobre entre 400 y 600 millones de dólares en fondos federales. Así que
esto es con niños, si mal no estoy, ¿verdad? De 0 a 4 sí. años.
Sí. Pues mira, ese proyecto, yo te diría que fue mi causa, el héroe, y te digo que fue mi causa porque vivienda pública no solamente cemento y varilla. Sí tú tienes que atender lo que es la infraestructura de residencia al público, como son los techados, como es la pintura, como lo es en algunos casos demoler infraestructura para levantar infraestructura nueva, pero tú tienes que crear un entorno de bienestar social dentro de residencia al público. Al igual que en el resto del país, como ocurre en urbanizaciones, en la montaña, en las barriadas, el residencial público no está exento de los problemas de criminalidad, de droga. Y tú como agencia, tú como gobierno, tú tienes que saber cómo entonces yo doy esa batalla y cómo entonces yo provoco tener proyectos de desarrollo social dentro del residencial público para decirnos no, darnos la batalla con el que no está haciendo las cosas correctas y yo poder traerme esos chicos. Pero no. Más que eso, lo más importante es que uno pueda atender los problemas de raíz. Y cuando te digo atender los problemas de raíz, Leroy, es que nosotros hemos pasado toda nuestra vida administrando los problemas. Criminalidad, violencia. Pero ¿cómo los atendemos de raíz? Pues mira, hay que atender la niñez temprana. Tú tienes que llevar de la mano a esa madre embarazada, ya sea soltera o tenga su pareja, ¿cómo tú vas llevando todo ese proceso que tú puedas ir encaminándole a lo importante de cuidar ese embarazo? Lo importante es que cuando ese niño nazca también, ¿cómo tú trabajar pruebas de discernimiento para saber cuáles son las limitaciones que pueden tener algunos de los muchachos y que a uno mismo le hicieron y reconocieron en un momento dado que teníamos que hacer ajustes, ¿no? Pues, ¿cómo tú vas atendiendo eso hasta que antes que el chico o la chica se enfrente a lo que es el sistema de educación de Puerto Rico? Antes que ese sistema lo frustre. Que ¿cómo yo puedo atender a los 2, 3, 4 años antes que se enfrente a ese sistema tan poderoso? El de que a lo mejor al chico había que darle una atención particular porque tenía problemas de atención. Pues, ¿cómo yo lo atiendo desde antes? Y así sucesivamente. Y claro. Yo creo que eso trae consigo también el que el Departamento de Educación tiene que reformularse por completo.
Ay, qué bueno. Eso quería saltar ahí. O sea, ese enlace está perfecto. ¿Cómo desde tu perspectiva y dentro de la posición que estás corriendo y que quieres lograr, cómo puedes reformar el Departamento de Educación o por lo menos ayudar a reformar el Departamento de Educación? Porque generalmente se menciona, sí, hay que reformar y tener un Departamento de Educación centrado en la rapidez, pero la estrategia, o sea, ¿cómo se puede lograr despolitizar el departamento? Que, vamos, eso ha sido un problema por muchos años.
Pues mira, yo te voy a hablar ahora como administrador. Yo yo tengo una maestría en administración pública en la Universidad de Puerto Rico de Recinto Río Piedra. Y algo bien importante es cuando tú tienes que crear el balance entre la teoría y la ejecución, lo que es la realidad que se vive en el gobierno. Y con 17 años de experiencia te puedo decir, y específicamente en el Departamento de Educación, es que es insostenible. A esta altura es insostenible y lleva insostenible décadas. Lo que pasa es que volvemos, hemos seguido manejando el problema. Aquí tú primero tienes que atender dos poblaciones sumamente importantes, los estudiantes y los maestros. O sea, ¿cómo, a quién yo voy a estar educando y a quién yo le voy a dar esas herramientas para que pueda educar? Yo estoy convencido, Leroy, que aquí uno tiene que quitar las capas burocráticas como son las regiones. Yo creo que hay que darle independencia a cada una de las escuelas, a cada uno de sus directores, que pueda manejar su presupuesto. No es permitible que tú tengas un maestro que tenga que llevar recursos a la escuela de materiales porque no haya, porque el presupuesto no les da. Cuando tú tienes a lo que es el Departamento de Educación con un presupuesto de sobre más de 3 billones de dólares en fondos federales nada más, en fondos federales nada más, con los ajustes que ha tenido que venir haciendo en la pasada década de cerrar la escuela para tener unos ahorros administrativos y porque obviamente ha habido una población que ha disminuido en Puerto Rico y todavía al sol de hoy no se ha podido darle la agilidad que tú muy bien estabas mencionando. Otra cosa bien importante, ese currículo de educación de alguna manera u otra tiene que atemperarse al siglo XX. Y al siglo XX, siglo XXI y siglo XXII. O sea, no se puede quedar estático. Y esto te lo digo porque ese currículo tiene que atender a esos niños, a esos jóvenes que nosotros queremos al final que sean empresarios, que sean emprendedores, que esa cultura vaya creciendo sobre eso. No podemos estar nosotros graduando estudiantes que al final del día, cuando los lleve yo o vayan a la universidad o algunos que no vayan a la universidad, que quieran ser empresarios, como bien te mencionaba, no tengan las herramientas suficientes para ser exitosos. Ya tú no te gradúas de la universidad como ocurría décadas atrás, y me pasó a mí, que me decía, no te preocupes, porque tú cuando te gradúes de la universidad, tú vas a tener un trabajo al otro día.
Exacto.
Pues mire, señor, eso no fue así. En mi época ya, yo me gradué de bachillerato en el 2002, y te digo una cosa, fue difícil. Pero esa es la cultura que todavía inclusive permea en Puerto Rico. Eso claro, tiene que cambiar también. O sea, ¿cómo tú vas atendiendo ese sistema de educación desde el pre-kinder hasta el cuarto año y lo integras con la universidad? Y volvemos, no todos tienen que ir a la universidad, porque el que quiera ser empresario o el que quiera certificarse en alguna otra profesión, que muy probable sean unos cursos cortos y demás, lo puede hacer para ser exitoso en la vida. Pero tenemos que cambiar eso. O sea, ¿cuántos maestros yo tengo que graduar más en el país? ¿Cuántos ingenieros necesita el país? ¿O cuántos doctores necesitan, cuántos policías necesita el país? O sea, eso es lo que el Departamento de Educación, la universidad y demás tiene que ver. ¿Qué es lo que yo voy a preparar para esa nueva fuerza laboral en Puerto Rico?
Entiendo. Esperemos en Dios que por lo menos haya un poco de luz al final del camino. Porque obviamente lo que ha sucedido, y no solo en el Departamento de Educación, está ocurriendo con todas las demás dependencias. Estaba utilizando un término bien interesante que es que se han dedicado a manejar la crisis, ¿verdad? Y no han ido a la raíz de los problemas. Eso está bien interesante, no nadie lo había planteado y me agrada mucho el término.
Y pues, te lo digo, ahí, perdona que te interrumpa, Loro, y te lo digo por lo siguiente. ¿Por qué te digo manejar la crisis y manejar el problema? Porque estamos cada 4 años en esa, viendo cómo se apaga el fuego. Óyeme, yo creo que llega el momento en que esa reformulación del Departamento de Educación tenga que tener un plan decenal de educación, que haya un compromiso de país que ese plan no se altere, que si haya una revisión, claro que sí, porque siempre tiene que haber alguna revisión, pero que no se altere porque tú tienes que darle continuidad a lo que es, por ejemplo, la educación del país, lo que es el sistema de salud, lo que es la seguridad del país. Tú no puedes estar cada 4 años en el cambio y cambia. Y volvemos, esto ha sido tradicional de cada gobierno que ha estado
sí,
en el
poder. Sí, sí.
O sea, no tiene que ver porque es popular o sea PNP. No, es que simplemente es la cultura. Y esa cultura tiene que romper. Y así sea, el que tú tengas que nombrar un secretario a 10 años para que pueda administrar un plan de Senado a 10 años, mira, quien gane las elecciones, si no es el mismo que nombró a ese secretario o confirmó ese plan de Senac tiene que respetarlo.
Claro.
Porque es de la única manera que nosotros vamos a tener continuidad en los trabajos y tú al final vas a poder ver realmente resultados. Lo que funcionó, lo que no funcionó, qué es lo que tienes que ajustar. No es que tú de momento comenzaste. El gobierno es tan complejo que realmente cuando un gobierno toma el poder, no es hasta casi los 3 años, 3 años y medio casi, que es cuando el gobierno realmente está engranado. Uh-huh. Imagínate que hay un cambio de gobierno, tú tienes que echar para atrás nuevamente todo ese esfuerzo. Volvemos, bien o mal, o tú compartas o no compartas la política pública del gobierno de turno.
Sí.
Pero tú tienes que darle continuidad a unas cosas y ver realmente cómo se comportan en el proceso y lo que tengas que atender. Y tú decir, mira, esto no va, pues no va. Pues a mí me pasó como administrador. Yo llego a la Administración de Vivienda Pública y había un proyecto del pasado administrador en ese momento que eran unas bibliotecas en los residenciales públicos. ¿Y qué hicimos? Pues mira, este proyecto hay que mantenerlo. Tú no puedes venir a quitar. Y fue difícil porque no todo el mundo tiene esa mentalidad. Tú no puedes venir a quitar un proyecto como este que atiende educación, que atiende también al viejo que está allí, que no puede ir a la región porque no tiene transportación para sacar sus documentos, para poder hacer los exámenes en vivienda pública, o al chamaco que necesita hacer tutoría, o a la mamá que necesita tomar unos cursos en específicos y demás. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle continuidad, pues vamos a mejorar el proyecto porque es un buen proyecto. Y así se hizo.
Eso está, eso, sí, sí. Esas, en varios episodios, con varios invitados, yo he planteado la necesidad de desarrollar ese proyecto de país que si se va a tocar o si va a tener algún tipo de revisión que sea para añadirle valor. Y eso incluye educación, salud, como tú mencionaste, el turismo también. O sea, son detalles que no deberían cambiar, no importa el gobierno que llegue o el gobernador que llegue. Al final del día, el bien común, como decimos, debería ser el pueblo de Puerto Rico primero, ¿eh? Y más en el Departamento de Educación, que es tan sensitivo ese tema. O sea, un país sin educación es un país destinado al fracaso, punto. O sea,
totalmente.
Que lo mire. Porque hay que proteger eso. Entonces, ya vamos a poner el mejor panorama de todos. Parcialmente el mejor panorama. Digamos que entonces sale victorioso de la primaria.
Eso declarado está. Vamos allá.
Esa es la parte bonita de lo que voy a plantear. Ganaste las elecciones, las primarias, vas a participar en las elecciones generales y resulta que en las elecciones generales eres minoría. O entonces están los azules al mando o quien sea. Está al mando y entonces te toca promover X o Y proyecto. ¿Cómo, Gabriel, cómo vas a impulsar esos proyectos que son necesarios? ¿Cómo vas a crear alianzas? Porque sabemos lo que ha sucedido. Y bueno, no estamos enajenados de que vuelva a ocurrir. ¿Cómo vas a trabajarlo?
Te voy a decir algo bien clave dentro de mi proceso en mis nombramientos como director de la Oficina de Asuntos de la Juventud y administrador de Vivienda Pública. Dos agencias sumamente complejas y con connotaciones inclusive políticas dentro del espectro de gobierno. En ambas, yo fui confirmado unánimemente por el Senado de Puerto Rico, con los votos de la mayoría y los votos de la minoría. Y en ese proceso, cuando a mí me nombran en una primera ocasión, yo dije, yo no me puedo ir solamente con los de mayoría, yo tengo que comenzar a, si yo quiero hacer país, cambiar ese reenfoque, yo me tengo que sentar con la minoría y conocer qué realmente es lo que ellos esperan de mí como director en un momento dado de la Oficina de la Juventud y en el otro como administrador de Vivienda Pública, que sepan que van a tener puertas abiertas. Uh-huh. Y yo creo que esa es la clave. Van a haber cosas que voy a coincidir y van a haber cosas que no voy a coincidir. Aún con compañeros o compañeras de mi partido y compañeros y compañeras que no sean de mi partido, pero en las que tenga que coincidir, confía que así lo haré. Y en las que tenga yo que trabajar el doble para lograr esos votos necesarios por una medida importante, así lo voy a hacer. Ese ha sido mi compromiso siempre. Y al momento del día, cuando fui administrador de vivienda pública, yo tenía de todo. O sea, yo tenía que administrar el país. O sea, estamos hablando de sobre 56,000 familias. Yo no puedo pensar de cuál es rojo, cuál es azul, cuál es verde, cuál es anaranjado o cuál es gris o blanco o negro. O sea, es el país y podríamos lucir un poco clichoso, pero es que es el país. O sea, la política pública es algo tan, y la administración pública es algo tan, tan valioso y te da una responsabilidad tan grande de que tú sabes que el firmar un papel en vivienda pública, el tú pasar un papel de una oficina a otra, representa darle la vivienda a alguien que está en estos momentos desprovista. O sea, un gesto que podrá ser de ordinario en el trabajo clerical de cualquier oficina, representa el hogar. O sea, es como, es ese servicio que tú le estás dando al pueblo. Así que lo que tú creas, tus convicciones y por lo que tú aspires en el futuro políticamente hablando, que eso viene en el proceso eleccionario cada 4 años, pues mira, eso tú lo atiendes en las urnas. Fuera de eso, tú tienes que atender a todo el país.
Claro. Entonces, la Cámara, mencionaste en el comienzo que tiene a cargo el presupuesto. Hay una Junta de Control Fiscal que ellos deciden que prefieren que le llamen supervisión, pero para mí es control. Hay una Junta de Control Fiscal que siempre está pendiente y que está, ¿verdad? Que han surgido muchas cosas de parte de ellos. Ustedes como representantes por acumulación y en la Cámara, para tratar de que los oyentes puedan comprender, tienen que aprobar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, pero tiene que pasar por ese lazo de ellos.
Tiene que pasar por ese lado, pero te quiero hablar un momento de la Junta. Yo tengo un bachillerato en Administración de Empresas en Finanzas, también de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto Río Piedras, y como te mencionaba, de la misma institución, la Maestría de Administración Pública. Nadie quiere la Junta de Supervisión Fiscal, nadie, ningún país. Yo creo que la legislación de promesa, que por cierto, no es una legislación exclusiva para Puerto Rico, es para todos los territorios. Esto es un experimento del Congreso, dado a que no se validó lo que fue la famosa legislación de la quiebra criolla. Definitivamente la amplitud de poderes fue nefasta y lo hemos visto que ha sido nefasto para el país porque no se ha podido cuadrar el presupuesto. Se ha tenido una lucha campal con la Junta de Supervisión Fiscal porque han querido entrar en lo que es la política pública del país. Uh-huh. Y esto te lo digo porque cuando tú entras en una quiebra, el proceso es ese. El proceso es que tú entras un síndico, en este caso la Junta, te dice, mire, a usted se le va a dar la oportunidad de que no tenga que pagar esta deuda, se le va a reorganizar sus pagos y usted no se preocupe que sus bienes los vamos a proteger. Y ese es básicamente el propósito de la Junta, o diría yo de la ley promesa. El problema está en la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ese stay era necesario porque hoy tenemos en caja sobre casi 20 mil millones o un poco más de dólares de deuda que no se ha pagado. Pero yo te he puesto lo que sea, que si no hubiese estado ese stay, ahora mismo sabrá Dios la crisis que tuviéramos nosotros en pleitos en los tribunales a nivel internacional, perdiendo instituciones, pagando primero la deuda sin tener que atender los servicios esenciales del país como seguridad, como salud. O sea, y tienes que saber manejar de que tienes una Junta de Supervisión Fiscal. Claro. De que lamentablemente es una realidad por la situación particular de Puerto Rico y que pasó con Argentina también, con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo una junta sobre ese asunto, que por cierto, declararon otro default no hace mucho y no van a pagar cierta parte de la deuda y ahora van a pagar solamente una porción más pequeña porque es insostenible. Pasó con Grecia, ha pasado con municipios en los Estados Unidos, ciudades, county, como lo fue Detroit, como lo fue el propio Nueva York, no el estado, sino la ciudad. California igualmente. O sea, ese es el proceso de tú irte a la quiebra. Pues, ¿cómo vamos a salir de eso? Esa legislación dice que tú cuadras 4 presupuestos, tienes acceso a los mercados y salimos de la Junta. Vamos a cuadrar los 4 presupuestos y vamos a salir y vamos a ir al mercado para salir de la Junta. Claro, eso sí, hay que dar la batalla con la Junta y esa siempre ha sido mi posición en su intromisión con lo que es la política pública del país, indistintamente el gobernador o gobernadora que esté. Eso es prerrogativa de quienes estamos aquí, de quienes vivimos aquí, de quienes padecemos aquí. ¿Cuáles son las prioridades del país? Usted necesita cuadrar un presupuesto y decir que cierta porción es la que vamos a pagar porque la otra no la podemos pagar. Pues mire, usted se limita a eso. Fuera de eso, no es permisible.
Claro. Entonces, para más o menos ir cerrando, Gabriel, ¿cómo, como candidato, crees que han manejado correctamente el tema de la corrupción todos los partidos? O sea, ¿cómo tú crees que cómo tú crees que se debería manejar o trabajar con este tema que nos ha puesto la credibilidad por el piso, nos ha afectado el Departamento de Educación, Salud, carreteras, o sea, absolutamente todo? Y ya el pueblo drena al pueblo, frustra, el sentimiento es como de es antipatía. O sea, que ¿cómo tú como candidato ves eso?
No puede haber impunidad, Leroy. Ese es el gran problema, que hay impunidad. Que sucede algo aquí, que se roban millones de dólares y son unos poquitos los que van a cumplir. No todos. Ese es el gran problema. Además de que yo siempre he entendido que quien aspira a un puesto electivo en el país, quien pertenezca a un cargo o a un funcionario público, como puede ser un jefe de agencia, tiene que tener una base en administración pública, por lo menos algunos créditos conducentes para que sepa cómo se maneja el aparato del gobierno, ¿no? Pero fuera de eso es la impunidad. El Departamento de Justicia tiene que actuar. Tiene que actuar. Aquí hay una serie de organismos que al final del día decimos, pero ¿dónde están? La Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, que tiene limitadas sus funciones, que es cuando yo digo, ¿por qué no reformulamos y le damos más poderes o más responsabilidades a la Oficina del Contralor Electoral? ¿Por qué tengo que duplicar esfuerzos con tantas oficinas? ¿Por qué no reorganizamos ese tipo de esfuerzos? Y con esos recursos, pues mira, de ahí yo no te puedo decir que se va a erradicar la corrupción. Tristemente la corrupción va a existir, pero puedes disminuirla, puedes limitarla, puedes tú romper las barreras burocráticas que al final del día le da poderes a funcionarios desde el nivel superior hasta el nivel inferior, porque si tú tienes nombramientos como pasó recientemente de varios funcionarios que tienen a cargo las compras millonarias del gobierno de Puerto Rico, que es solamente una persona, que tienes tantos problemas para tú poder abrir tu negocio, para sacar los permisos, una cosa tan engorrosa, tan molestosa, que tú tienes que contratar a un funcionario. Y en todos esos procesos, cuando tú lo haces tan difícil para el decente, es cuando tú ves esos actos de corrupción y al final del día se va a traducir en impunidad. O sea, esos arrestos que han ocurrido en educación, esos arrestos que han ocurrido en salud, arrestos de legisladores también, no se pueden quedar ahí. Esto no se trata de una sola persona. Fuera de alrededor de esa sola persona hay muchos más. Ahí es cuando me refiero con la impunidad. Y hemos visto casos de ambos partidos. Lamentablemente ha tocado en ambos partidos, pero a mí me ha sorprendido enormemente. Y te lo tengo que decir. Que yo no sé qué ocurre en el Partido Nuevo Progresista, y te lo digo con toda sinceridad, y tengo amigos, tengo gente que considero hermanos de vida que militan en ese partido y que son estadistas, que algo pasa, que de momento es la orden del día. Este cuatrenio ha sido una cosa de sorprender. O sea, tú, llega un momento, tú no puedes ni explicarlo. Un gobernador que tiene que renunciar, que se habla de la indignación de un país en ese verano del 19 por lo que se discutía, pero la gente olvida que ahí también se hablaba de unos contratos y unos RFP y unas propuestas, inclusive en salud, que se iban a dar ahí. Claro. Ya se sabía antes de que saliera pública, ya habían personas privadas que conocían de lo que estaba pasando. O sea, la indignación fue tal y nos indignó tanto que nos tiramos a la calle y salió un gobernador de un mandato constitucional que tuvo, que fue escogido mediante voto. Y tuvo que salir, pero ahí va mucho más allá. ¿Y qué pasó con eso?
No, ya
¿qué sucedió?
Ya no se habla de eso, ya solamente cogieron las grandiosas fotos y es como que, ok, esto es parte de la historia. Sí, pero todavía hay personas dentro del gobierno guisando y
Mira, Leroy, Whitefish, con el desastre de María, no solamente, con la tragedia en vidas de María, casi 5.000 muertos. Whitefish, dos personas nada más que componían esa compañía con 400 millones de dólares. Igual pasó con la otra compañía, Cobra, que
Vuelve
sacó.
con 3 o 4 millones adicionales, o sea, es
Y
como
tú dices, pero entonces, ¿y qué pasó? Pues no ha pasado nada, pues ese es el problema. La impunidad, la falta de acción de la agencia de orden público. Ahí es donde es que está el detalle, porque, y voy a ser breve con esto, pasa como sucede en la policía de Puerto Rico. Tú ves alza en la criminalidad, tú ves que pueden haber una masacre, y la vimos tan reciente como aquella de Ramos Antonini, que verdad que uno quedaba sorprendido, pensaba que era de película. Cuando tú veías las escenas, pero ¿qué sucedió ahí? No pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los recursos que necesita el Instituto de Ciencias Forenses y que necesita también la Policía de Puerto Rico para esclarecer los casos? Porque, volvemos, si queremos manejar el problema, pues tú lo único que necesitas asignar a la policía es reclutar más policías, mayores equipos, pues para que tú manejes el problema.
realmente es correcto.
Pero, óyeme, pero tú quieres manejarlo porque tienes que manejarlo, porque hay un problema ya dado, pero ¿cómo entonces tú lo atiendes de raíz? Pues mira, pues hay que lograr de que se esclarezcan los casos, porque si tú tienes que entonces el porcentaje de esclarecimiento es un 10, es un 15% que tú le estás diciendo al criminal. Óyeme, haz lo
No,
que tú quieras,
una
que aquí
libre.
no te va, que aquí, haz lo que tú quieras, que no te van a coger.
Así es.
Sea, a eso es lo que tenemos que pensar como país, y esa es mi propuesta. O sea, es hacerlo diferente, Leroy, es buscar alternativas distintas que por cierto, no es que me las estoy inventando ni las estoy formulando yo, es que han estado ahí siempre
Es que no se ha ejecutado,
no se ha
correcto.
ejecutado. O sea, a eso es lo que
El
me refiero.
problema de la política de los que de cuando utilizas el término de manejar es que no han implementado, o sea, no ha habido un plan de acción asertivo, punto. O sea, no lo ha habido. No. La voluntad también, o sea, ha fallado, no hay una voluntad concreta ahí que diga, ok, esto hay que hacerlo, vamos a hacerlo y queremos entonces que haya una. Que esto sea de manera unánime. Todos tenemos que correr por esto, así sea un popular, así sea un PNP, así sea un independentista o de Movimiento Victoria Ciudadana o de Proyecto de Dignidad, el que sea. Si es bueno para Puerto Rico, pues es bueno, se acabó, no importa quién sea el autor. Si es malo, bueno, pues si es malo, pues de la misma forma unánime, porque no se apruebe ya, ¿no?
Claro.
Así que Gabriel, de verdad que ha sido espectacular este tiempo, te agradezco. La oportunidad que me brindas de poder escucharte, de conocerte y ¿verdad? Que le pudieras poner rostro a mi voz también. Así que gracias por este tiempo.
El privilegio ha sido mío, Leroy, y gracias por la oportunidad. Y vuelvo y te digo, estos son espacios necesarios, una discusión diferente de los hechos del país. Yo creo que esto es lo que estamos buscando, tener esas discusiones serias con respeto y cuentas conmigo para participar en cualquier otra ocasión que así lo entienda. Y mi saludo nuevamente a ti, Leroy, y a toda esa fanaticada tuya de la confusión.
Gracias.
Espero que no los haya confundido. Espero que no los haya confundido más.
Al contrario. Gracias por tu tiempo. Un abrazo ahí a toda la familia. Cuídate.
Igualmente para ti, un abrazo.
Gracias.